Denuncian que el régimen cubano se aprovecha de la crisis del coronavirus para amenazar a activistas y periodistas independientes.
Entre 3 y 8 años de prisión podría ser condenado el miembro de la UNPACU, Michael Herrera.
Segundo feminicidio en Cuba durante la crisis del COVID-19.
Estados Unidos no tiene nada que ver con supuesta invasión en Venezuela, afirma el presidente Donald Trump.
No disminuye la cifra de contagiados de coronavirus en la Florida. Miami registra 32 casos adicionales para un total de 13.224.
Ministro de Defensa de Colombia rechaza acusaciones de espionaje a periodistas y políticos.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, estamos comenzando ya Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy miércoles 6 de mayo de 6 a 8 de la mañana. Y aquí estamos, el equipo de siempre, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, denunció en las últimas horas 157 acciones represivas durante el mes de abril, de las cuales 88 fueron detenciones arbitrarias. El observatorio indicó en su informe que el régimen cubano se aprovecha de la crisis existente con motivo del coronavirus para amenazar a activistas y periodistas. Este es el tema que aborda precisamente José Luis Ramos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en Cuba se produjo una reducción drástica de las libertades individuales en medio de la pandemia del COVID-19. Alejandro González Arraga, director ejecutivo de la organización, dijo a Radio Martí que abril ha sido un mes atípico para la evaluación del comportamiento de los derechos humanos en la isla.
Ellos están ahora aprovechando esta sombrilla que le da el COVID para limitar aún más las libertades individuales. Evidentemente nosotros estamos preocupados porque el gobierno, aprovechando esta coyuntura, podría extender su represión.
El observatorio cita los casos de periodistas independientes y activistas acosados y amenazados por la seguridad del Estado, como Ladies de España, Joe Suárez, Camila Costa, entre otros. El informe también incluye el caso de Enix Berrio Sardá, detenido y multado después de presentar ante la Asamblea Nacional una solicitud de revisión de 2 artículos del Decreto 370 que limitan la libertad de expresión y son inconstitucionales. En medio del aislamiento social, pudieron documentar 157 acciones represivas el pasado mes, de las cuales 88 han sido detenciones arbitrarias.
En medio de toda esa precariedad, el gobierno ha incrementado la represión aprovechando esta sombrilla, ¿no? Hemos tenido noticias de que alrededor de 500 personas, sí, un número significativo de personas han sido sentenciadas, enjuiciadas en juicio expedito y ejemplarizantes.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos se instó al régimen cubano a detener su maquinaria y dejar a un lado su talante represivo, especialmente en estas horas, y a dejar de utilizar la crisis como pretexto para acorralar a las voces alternativas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de represión, el opositor y paciente de VIH-Sida, Michael Herrera, integrante de la UNPACU, podría pasar de 3 a 8 años en prisión bajo los cargos de atentado agravado. Así lo comunicó el abogado del caso a su primo, el activista Joel Parsons, con quien Radio Martí conversó este martes.
Ayer me llamó y conversó, me dijo que estaba bien, pero que estaba molesto por la situación que está pasándose. Resulta ser que hoy fui a ver al abogado. Lo que están haciendo con Michael es un crimen. Nosotros presentamos para el cambio de medida una prueba que teníamos de que al principio de la situación ahí se lo llevan detenido, le ponen 2 multas a él y a mi tío y lo sueltan. Por ese incidente la multa es como por escándalo público, ¿no? Entonces nosotros lo presentamos como prueba que no pueden haber 2 procesos por una misma razón, por una misma causa, ¿no? Y entonces ellos ahora me tiraron esa multa como prueba para atrás, alegando de que como no fue puesto en la unidad donde están atendiendo el proceso no tienen conocimiento, no pueden verificar, no pueden, de que esas multas han puesto realmente por esa situación. Y entonces eso es una violación, ¿no? Porque ellos son los únicos que pueden realmente encargarse de averiguar y hacer una llamada y esa gestión. Lo que quieren es enredarlo. El policía hizo una acusación de atentado, pero ahora atentado grabado, porque presentó un certificado de lesiones. Por ejemplo, él si tropezó con una cerca, con una pared, y se raspó la espalda, él vaya a hacer un certificado de lesiones, y eso, aunque sea lesiones leves, pero ya incrimina un poco más el atentado. Es un atentado grabado, es decir, que el atentado normal es de 1 a 3, sin embargo, el de él le están pidiendo de 3 a 8. Lo que están es tratando de cada vez enredarlo más en esa situación. Eso es lo que está pasando ahora mismo con Michael Herrera.
Bueno, Michael Herrera fue arrestado el pasado 16 de abril, un día después de que protestara en su vecindario, en el reparto en San Miguel del Padrón, en La Habana, por la falta de servicio eléctrico, lo que generó un altercado con un agente policial vecino del lugar, que intervino vestido de civil y sin identificarse. Recientemente, Herrera fue trasladado desde la prisión de Cien y Aldabó en La Habana a un centro de detención para enfermos de VIH-Sida en Guines, provincia Mayabeque.
Mientras, en una celda de castigo y en huelga de hambre se encuentra el también preso político Yuselín Ferrer Espinosa, integrante del UMPACU, que fue detenido el 12 de abril en Santiago de Cuba y desde entonces lleva a cabo esta huelga de hambre. Ferrer Espinosa fue trasladado recientemente a la prisión de Aguadores y desde allí, vía telefónica, un preso contactó a Ovidio Martín Castellanos, coordinador del UMPACU, quien hizo la denuncia a Radio Martí.
Sabemos que Yuselín fue detenido el día 12 de abril y llevado a la estación policial número 1 acá en Santiago de Cuba, conocida como Micro 9, y allí le empezaron a acusar falsamente de un delito de atentado. Yuselín estaba en la puerta de su casa y le pidieron el carnet de identidad a un grupo de jóvenes que había. Él no lo tenía, él estaba abajo en el edificio, y le dijo, no, vivo arriba, voy a buscar el carnet. Cuando él se dispuso a salir a buscar el carnet, que empezó a subir la escalera, la policía le cayeron atrás y en la misma puerta de su casa, cuando estaba allá para entrar, ahí le agarraron. Él empezó a profesar consignas antigubernamentales por las violaciones que se estaban cometiendo y la forma arbitraria en que le estaban deteniendo. Bueno, él fue trasladado a Aguadores el lunes de la semana pasada. Lo llevaron directamente para la celda de castigo. En esta celda de castigo se está siendo torturado y ha sido hasta golpeado por parte de los represores, por parte de lo que tiene que ver el orden interior de la prisión, tratando de disuadirlo para que disponga la huelga de hambre en la cual está sumido desde acá, desde la unidad policial. Un preso llamó ayer en la tarde, me llamó personalmente a mí para decirme que en la prisión de Aguadores se encontraba Yuselín y que estaba en huelga de hambre y que estaba en una condición muy crítica.
Lo anunciábamos en titulares, el segundo feminicidio del que se tiene noticia, después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla, ocurrió el domingo en un barrio rural de Guira de Melena, Artemisa. La información más ampliada la trae Yolanda Huerga.
Una cubana embarazada de 5 meses fue asesinada por su expareja el domingo 3 de mayo en la comunidad de La Palma, del municipio artemiseño de Guira de Melena. El segundo feminicidio del que se tiene noticia, después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla.
La noche del domingo ocurrió un homicidio que ha consternado mucho a toda la comunidad guireña.
Dijo el periodista independiente guireño Jorge Bello Domínguez, quien puntualizó que la fallecida se llamaba Yuneidi Alcántara Romo y su residencia legal era en el barrio La Cachimba, cercano a La Palma, donde vivía con su nuevo compañero.
El agresor fue su expareja, que se encontraba incluso recluido, prófugo del correccional, hacía 3 días. Él entró, roció líquido de combustión, con un machete le propinó herida a la pareja de la muchacha y automáticamente fue y agredió a la muchacha con varios machetazos que le cortaron las manos, incluso una menor, que precisamente era su hija, logra salir. Es la que da de la voz de aviso. Los vecinos trasladaron a la muchacha moribunda hacia el policlínico local, donde ya falleció.
El actual esposo de la mujer asesinada se encuentra en estado grave en el hospital de Guira de Melena a causa de la agresión, pero está fuera de peligro la menor de 9 años, hija de la víctima y de su agresor, que ya está tras las rejas. A mediados de abril, un hombre mató a su exesposa y sus 2 hijas de 2 y 5 años de edad en el barrio rural El Indio del municipio municipio Amancio Rodríguez, en Las Tunas. De acuerdo a las más recientes cifras del Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública, 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 abrimos página informativa en América Latina. En América Latina y también aquí en Estados Unidos, porque esto que está ocurriendo en Venezuela tiene que ver con Washington. Supuestamente, el régimen de Nicolás Maduro insiste en acusar a Estados Unidos como responsable del intento de lo que califica como un golpe de Estado en su contra. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
A pesar de que este martes Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, negó la implicación de su gobierno en la presunta incursión militar contra el régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Maduro, lo señaló de aprovechar el coronavirus para atacarlo.
Es el nivel de ruindad, de condición miserable, para que un gobierno como el gobierno de Donald Trump y un gobierno como el gobierno de su lacayo, Iván Duque, aprovechen la circunstancia que tiene a toda la humanidad amenazada como una oportunidad para poder sembrar más zozobra, violencia y baños de sangre en Venezuela.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, acusó a Maduro de causar una masacre porque, según él, ya conocían de esa operación.
Hoy es muy claro que esa acción, por cierto, que dejó muy claro la dictadura, como lo dijo el usurpador y como lo dijo el viernes uno de sus voceros del programa de chisme de los miércoles, estaba infiltrada. Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas?
El régimen de Maduro informó que han sido detenidos unos 33 desertores militares en la zona limítrofe del estado Táchira con Colombia, que podrían tener relación con la supuesta incursión de lo que califican como mercenarios en territorio venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y rechaza el ministro de Defensa de Colombia las acusaciones de espionaje a políticos y periodistas y pide a la Fiscalía que investigue los hechos. Nos vamos precisamente a Bogotá porque allí tiene la información Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Carlos Trujillo, rechazó informes que denuncian un espionaje de agentes al servicio de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado y le pidió a la Fiscalía General que proceda en su investigación penal para identificar y juzgar a las personas que estarían detrás de una operación de vigilancia y control al presidente Iván Duque, a funcionarios políticos y periodistas. Trujillo, al rechazar enfáticamente las acciones que calificó de ilegales, violatorias de la Constitución y de la ley, dijo:
y rechazo con vehemencia que quienes hayan adelantado este tipo de acciones ilegales y para eso las investigaciones hayan llegado inclusive al despacho del jefe del Estado, haciéndole perfilamientos a quien en su momento ocupaba un cargo tan importante como la Secretaría General de la Presidencia. Por eso son tan importantes los resultados de las investigaciones, de manera que es de interés nacional y de suma urgencia llegar hasta el fondo de estos hechos. ¿A qué hay que llegar al fondo? La verdad se tiene que conocer y los responsables tienen que pagar.
La agencia de inteligencia fue creada en el pasado gobierno del ahora expresidente Juan Manuel Santos, pero desde el comienzo ha sido blanco de críticas por realizar acciones de espionaje y seguimiento a políticos y periodistas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y a pesar de haber hecho menos pruebas que otros países, el gobierno de México confía en estar preparado para afrontar esta misma semana la fase más difícil del coronavirus. Anticipa que el brote podría azotar al país en una segunda oleada a partir de octubre. Pero lo que ya está azotando al país es el serio problema de desempleo producto de la epidemia. Tenemos detalles desde Ciudad de México con nuestra corresponsal de la BOA, Sara Pablo.
Aunque es un hecho que la pandemia del coronavirus provocará un alarmante aumento en el número de desempleados en México, la dimensión real del impacto es aún imprecisa. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron de entrada 346,000 empleos formales. En el sector privado y académico, los pronósticos son desalentadores. Citibanamex calcula que la tasa de desocupación podría alcanzar el 7%, es decir, unos 4.2 millones de empleos formales. Para Javier López, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, con 25 años de experiencia en el sector público, el panorama en materia de desempleo es aún más serio. Estima que a la fecha ya se han perdido al menos 5 millones de empleos.
Tenemos un estimado de 1 millón de trabajos perdidos en carácter formal. Asimismo, le debemos sumar 2 millones de trabajadores informales, y eso en forma adicional debemos agregar otros 2 millones de las MIPYMES, los empresarios. Ahora bien, una vez que se termine la contingencia, puede ser que se recuperen en forma paulatina, pero al hoy ya se perdieron.
Según los más recientes pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el gran confinamiento va a dejar sin empleo a más de 3 millones de mexicanos este año. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son ahora las 6:16. Llega el momento de la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Una tormenta que afecta el norte de Brasil. ¿Nos fuimos lejos hoy, Lázaro Domínguez?
No fuimos lejos, Rafael. Un saludo para ti, para Joan, para Exilda, Teudi, los amigos de Radio Martín. Nos fuimos lejos porque, como el Caribe y el Atlántico están tranquilos, hay que buscar actividad en los trópicos, correspondiendo con los calientes primeros días de mayo, la zona intertropical de convergencia, que tú y yo la conocemos como el ITC, comienza a mostrarse muy activa con intensas tormentas esta mañana sobre el norte de Brasil y la región de las Guayanas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, Rafael, esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17, retomamos el camino de la información. Lo que tiene que ver con el coronavirus aquí en Estados Unidos. Y comenzamos por la Florida. El Departamento de Salud del estado ha confirmado 542 casos adicionales del virus.
La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de aquí de la Florida documentó 37.439 casos de COVID-19 y las muertes de otras 72 personas para un total de 1.471 decesos a nivel estatal.
Más de la mitad de los casos confirmados de coronavirus se encuentran en los condados de Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, también la de Hialeah, al igual que los condados de Broward y Palm Beach, y también el de Monroe, todos aquí en el sur de la Florida.
Miami-Dade registró 32 casos adicionales de COVID-19, elevando a 13.224 los contagiados. Con 29 muertes adicionales, ahora suman 407 las personas fallecidas en el condado, la cifra más alta del estado.
Mientras, en New York, el gobernador Andrew Cuomo está diciendo que va a haber reapertura en algunos sectores para este mismo mes. Ahora bien, el propio Cuomo informaba en las últimas horas de un ligero repunte en los fallecidos y advirtió del costo humano que puede tener una reapertura demasiado rápida de la economía. Carmen María Rodríguez amplía desde la Gran Manzana.
La vida de un ser humano no tiene precio y la reapertura de la sociedad tiene que tomar esto en consideración, afirmó el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. El gobernador Cuomo habló desde su oficina en Manhattan y afirmó que mientras más estados planean sus reaperturas, también ascienden las proyecciones de defunciones por la propagación y contagio del COVID-19. Así habló el gobernador neoyorquino.
We reopen, the lower the economic cost. But the higher the human cost.
Mientras más rápido reabramos, más bajo el costo económico, pero será más alto el costo humano por el número de vidas que se pierden. Esa es la verdadera decisión que estamos tomando. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Precisamente más de la mitad de los estados de la Unión Americana han comenzado a reabrir sus economías de forma gradual y la presidencia desmiente una información proyectada por la Universidad de Washington sobre cifras de muertes para mitad de año. Mauricio Segovia tiene la información desde Washington.
Más de la mitad de Estados Unidos ya comenzó a retomar la normalidad progresivamente. Para ello, los gobernadores de cada estado siguen las directrices marcadas por la Casa Blanca, que requieren una reducción de casos de COVID-19 para iniciar el proceso. Sin embargo, varios medios filtraron un pronóstico del Departamento de Salud que prevé que el ritmo de muerte se duplique hasta llegar a 3.000 por día hasta el 1 de junio. Desde Presidencia desmintieron su autenticidad y defendieron las decisiones tomadas por la administración.
Las normas que ha presentado el presidente para reabrir Estados Unidos están basadas en un enfoque científico que ha sido acordado por los principales expertos en salud y enfermedades infecciosas del gobierno federal.
Donald Trump, por su parte, añadió que las cifras filtradas estaban calculadas sin que se hubieran tomado medidas de prevención. Pero el Instituto de la Universidad de Washington, al frente de otra de las mediciones que suele usar la Casa Blanca, duplicó su pronóstico. Prevé más de 134.000 muertos por COVID-19 para agosto. El director del centro señaló una prematura relajación de las normas de distanciamiento social como el motivo de la nueva previsión. Asegura que las señales celulares de los dispositivos indican una mayor interacción entre personas.
Hace dos semanas el presidente había apuntado a 60.000 como la cifra máxima de muertes que se alcanzaría en la pandemia. Mauricio Segovia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, se conocía que el tratamiento con este medicamento que lleva el nombre de Remdesivir para pacientes con coronavirus puede reducir el tiempo de hospitalización, según dijo el doctor George Díaz, el primer especialista en administrar el medicamento a un enfermo aquí en Estados Unidos. Tengamos en cuenta que la Administración de Alimentos y Medicamentos de este país autorizó la semana pasada el uso de emergencia del Remdesivir, un fármaco antiviral experimental para tratar el COVID-19. Por cierto, hablando de medicamentos, un científico del gobierno ha hecho declaraciones en las últimas horas. Un científico que fue despedido de su puesto después de expresar preocupación de que la administración Trump quería inundar lugares neurálgicos del coronavirus como New York y New Jersey con una droga para la malaria que el presidente Trump dice él quería imponer, a pesar de escasas evidencias científicas de que fuera efectiva. Rick Bright, exdirector del Departamento de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada, presentó una protesta oficial esta semana en la oficina del asesor legal especial. Mantiene que fue reasignado a un puesto de menor importancia porque se resistió a presiones políticas para permitir el uso de ese medicamento para la malaria, favorecido por el presidente Trump.
Bright también dijo que la administración Trump rechazó sus advertencias con el COVID-19, que había actuado con urgencia para confrontar la creciente propagación del COVID-19 después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera su advertencia en el mes de enero.
6:23, nos acercamos cada vez más al momento en que tendremos la información deportiva con Edemio Navas. Será aproximadamente a las 6:26. Pero antes podemos decirles que China ha informado de 2 nuevos casos de coronavirus y 20 nuevos casos asintomáticos. Esto es lo que dijo ayer el gobierno chino a partir de datos suministrados por la Autoridad Nacional de Salud.
Los 2 nuevos contagios fueron llamados casos importados a que involucran a viajeros del extranjero. El número total de casos de coronavirus en China ahora es de 82.883, mientras que el número de muertes se mantuvo sin cambios en 4.633, dijo la Comisión Nacional de Salud en un comunicado.
Y de Asia a Europa. En Europa, España ha dicho que creció ayer el número de muertes a 244 y los contagios bajaron a 685. Allí en España están tomando medidas para levantar las restricciones que han existido en las últimas semanas. Gran Bretaña en estos momentos está superando en número de muertos al de Italia. Por su parte, el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, declaró que su gobierno se encuentra considerando la opción de recomenzar actividades de ligas deportivas y hacerlo a puertas cerradas.
Durante una conferencia acerca de la posibilidad de reiniciar las competencias deportivas, Raab dijo que eso levantaría el espíritu de la nación.
Mientras en Francia se reportan más de 25.500 muertes por coronavirus, el número de personas fallecidas se ha incrementado en 330 este martes, llegando a 25.531, la tasa más aguda de aumento en 6 días.
En un comunicado, el Ministerio de Salud dijo que la cantidad de personas en unidades de cuidados intensivos bajó a 3.430 desde los 3.696 del lunes, un descenso por 27º día consecutivo.
Y en la isla de Lampedusa, que pertenece a Italia, hay una situación sumamente difícil. El alcalde de Lampedusa, Antonio Martello, ha señalado que no pueden colocar o instalar a los migrantes que han llegado a la isla. Más de 150 migrantes llegaron entre anteayer y ayer, y ahora han recibido otros 160. Arribaron en barcazas precarias procedentes de África.
Sí, los migrantes, como decías, no fueron ayudados o rescatados por ninguna ONG y llegaron a pesar de que Italia tiene buenos cerrados los puertos durante la emergencia del coronavirus, según informan los medios locales.
Seis con 26 minutos, tenemos ya los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días, señor Navas.
Buenos días, Martín, insisto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Curita la Bella. Un saludo para Johan, el gallito espirituano, le dicen. No sabía eso, me enteré ayer. El gallito espirituano, fanático, por supuesto, de la familia Gurriel, pero sobre todo el Johan simpatiza mucho con el papá, con Lourdes. Bueno, señores, vamos a comenzar precisamente de béisbol. Ayer martes comenzó la esperada Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Después de un retraso de semanas debido a la pandemia de coronavirus, una pandemia que comenzó a finales del pasado año en China y rápidamente se extendió a todo el mundo y ha hecho y está haciendo realmente mucho daño. Y Cuba y aquí en Estados Unidos somos las excepciones con esta pandemia que comenzó en China. Y bueno, sin público ayer martes, al menos vamos a estar unos cuantos días sin la presencia de público en esa liga de Corea del Sur, pero al menos tenemos béisbol y eso es realmente muy, pero que muy importante. Hay solamente dos ligas en el mundo que se desarrollan en estos momentos, la recién comenzada liga en Corea del Sur y la otra en Taiwán, con la presencia ahí de un pitcher cubano. Y en cuanto a cubano se refiere, ayer martes, en la primera jornada de esta liga de Corea del Sur, que consta de 144 partidos, una campaña bastante larga, el equipo Lotte, los Gigantes de Lotte, derrotaron 7-2 al equipo Catewis. Y bueno, aquí milita el pitcher cubano Dries Amer de Spain, quien precisamente fue el hombre que abrió el primer partido por el equipo KT. Lo hizo muy bien el capitalino, 6 entradas, realizó un total de 83 lanzamientos. Como sobrepasó los 80 envíos, el manager había acordado de quitarlo, porque realmente cuando Odris Amar llegó allá a Corea del Sur, debió estar 14 días en la famosa cuarentena, y 14 días sin prepararse no es fácil, y bueno, habían acordado hasta 80 lanzamientos. Le anotaron la carrera que fue limpia, le conectaron 4 hits y ponchó a 8 bateadores. Dejó el partido a Odris Amer a su favor, 2 carreras por 1, pero bueno, lamentablemente su equipo. Después vamos a ampliar este tema de Odris Amer y también del matancero José Miguel Fernández, quien se fue 4-2 por su equipo. Así que, deportivas, buenos días.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335, y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Cuba probablemente tuvo miles de casos de coronavirus sin diagnosticar, según datos que salen a relucir ahora y de los cuales informa el periódico El Nuevo Herald. Tendremos algunos detalles en breve aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción está Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Nuevo Herald publica una información que señala que cuatro días después de que la OMS, la Organización Mundial de Salud, declarara el brote de coronavirus como una pandemia mundial, una funcionaria del gobierno aseguró a los turistas que la isla caribeña era un destino seguro. El país, pues, continuó promoviendo el turismo hasta el 20 de marzo, cuando en un repentino cambio de posición, según escribe la periodista Nora Gámez, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo en un programa de televisión que estaba ordenando restricciones de viaje. Para entonces solo había 25 casos confirmados de infecciones por coronavirus, pero un preocupante informe del centro de epidemiología más famoso de Cuba muestra que en esos momentos el país estaba experimentando un aumento sorprendente en los nuevos casos de enfermedades respiratorias agudas, que varios expertos creen que incluye a personas con COVID-19 que no fueron contabilizadas como tales. Esa es la situación, una situación que refleja en las últimas horas un número de 1.685 de personas contagiadas. El MINSAP reportó ayer que había 17 nuevos casos de infectados.
Y no ha habido fallecimientos en las últimas 24 horas, una cifra que se mantiene en 69. A 78 pacientes les han dado el alta médica.
En medio de esta pandemia se agudiza en los campos de Cuba el faltante de alimentos, a la vez que aumenta el vandalismo. Del tema nos habla Tomás Cardoso.
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, recientemente hizo un llamado a los campesinos cubanos ante la compleja situación que vive el país con el coronavirus. La organización pidió a sus afiliados incentivar las producciones de arroz, maíz, frijoles, viandas y vegetales de verano. Campesinos entrevistados por Radio Martí alertan la crítica situación que están enfrentando actualmente y el abandono al que están expuestos por las instituciones estatales. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González informa que en los complejos agroindustriales arroceros de Yara y Río Cauto se desplomaron las producciones por la extensa sequía y la falta del paquete tecnológico.
En la zona rural donde yo vivo, hace dos noches le robaron a un campesino de adentro de la casa, le llevaron a Rinteway. A otro le roban la turbina, a otro campesino se le metieron el rancho de tabaco y le llevaron todos los insumos que tenía. Hay una situación de desespero del campesino que no ve la solución porque las autoridades no pueden a nadie.
En Alto Songo, Santiago de Cuba, Jordanis Labrada comenta que allí las viandas que se consumen son de producción local que ahora están muy deprimidas.
De momento aquí en Songo, el campesino no va a producir nada hasta que no rompa la primavera. Como no hay regadío ni nada, no va a haber vianda durante 3 o 4 meses.
El productor de frijoles, Ibar González, en la comunidad rural de Lugardita, en Quemado de Güines, Villa Clara, dice que no pueden producir porque toda la maquinaria está en manos del Estado.
Sí, hay hambre. No hay nada de nada. Estamos pasándola en el campo súper terrible. Pero en especial, podemos decir que eso fue una etapa de lujo, comparado con la situación actual ahora.
Divaldo Barcárcel González vive en la finca San Manuel, a 14 kilómetros de Cárdenas, matanzas. Expresa que allí las tierras están perdidas en marabú.
Aquí es marabú, mucho marabú, aquí no se está produciendo nada, que esto es una locura.
Y desde San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, el campesino Esteban Ajete Abascal cuenta que por falta de insecticidas se perdió la cosecha de frijoles y maíz.
Estamos llegando a la situación de indigencia, porque se junta el hambre con toda una serie de necesidades del campo cubano.
La Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, anunciaron la semana pasada una campaña para exigir al gobierno levantar el bloqueo interno a las producciones agrícolas y evitar una hambruna en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el gobierno cubano pues reajusta su plan económico y anuncia más ahorros y más trabajo como forma de enfrentamiento a la crisis por el coronavirus. ¿Qué dicen los expertos? Amado Gil con los detalles.
El Consejo de Ministros de Cuba aprobó un ajuste al plan de la economía de este año, según dijo, forzado por el impacto de la pandemia del COVID-19. Como prioridad, dijo el ministro de Economía Alejandro Gil, se protegerán las exportaciones y se priorizará la producción de alimentos en el país. Pero la realidad es que los cubanos ya están acostumbrados a estas declaraciones, dijo el licenciado en Economía de la Universidad de La Habana, Jorge Ignacio Guillén.
El problema está ahí que no se traduce, no se va de la teoría a la práctica y se queda en una declaración de principio, en una declaración de objetivos y de ideas que se quieren hacer en la economía, pero al final no se lleva a cabo una reforma profunda de la economía.
El ministro Gil dio a conocer una treintena de premisas dirigidas a reajustar el plan económico del país y como prioridad potenciar la producción agropecuaria y potenciar la producción de arroz, plátano, frijoles, boniato, entre otros. Otro error, afirma Guillén, el gobierno tiene que dar luz verde a los campesinos y no dirigirles las producciones.
Descentralizar la agricultura y dejar que la gente produzca, decida cómo producir, qué producir, a quién vender y cómo. Y con esa simple medida, que fue lo que hicieron China y Vietnam cuando reformaron la agricultura.
El profesor de Economía Carmelo Mesalago dijo que Cuba está envuelta en la tormenta perfecta, economía centralizada, COVID-19, crisis en Venezuela y embargo de Estados Unidos. El Consejo de Ministros no priorizó el sector privado en el reajuste económico del país. Sigue por mal camino, dijo Guillén.
Otro recurso interno que está a la mano es el sector privado. Crear una ley de microempresas, pequeñas empresas, y permitir una mayor participación del sector privado en la economía. La agricultura muestra con creces lo efectivo que puede ser para la economía del sector privado, la gestión privada.
Esto, junto a la descentralización de la economía, dijo Guillén, son tres aspectos que se pueden hacer para paliar la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hablando de economía en Cuba, economistas han dicho a la agencia Reuters que no se va a cumplir la producción azucarera del año pasado y que sería una sorpresa si este año se llega a 1.100.000 toneladas métricas. Y todo esto, pues, se pronostica cuando la propia agencia Reuters está diciendo que la zafra azucarera en Cuba se ha extendido fuera de temporada en medio de la pandemia y con estos sombríos pronósticos. Jorge Orellana nos habla de cómo unos 40 ingenios permanecen abiertos.
Cuba no cumplirá con las previsiones de la zafra azucarera 2020, a pesar de que unos 40 ingenios azucareros permanecen abiertos fuera de temporada y ante el cierre parcial del país, en un último esfuerzo para agregar divisas a los cofres del gobierno cubano. Cuando comenzó la cosecha en noviembre pasado, Cuba dijo que habría producido 1.5 millones de toneladas métricas de azúcar en bruto para mayo, de las cuales 800.000 toneladas serían para exportación a pesar de la escasez de combustible y otros suministros. Hasta la fecha, solo 2 de las 13 provincias productoras de azúcar han cumplido posiblemente esos objetivos. Y la agencia Reuters estima que una producción total de 1,1 millón de toneladas métricas a 1,2 millones de toneladas métricas podría haberse dado. Julio Andrés García Pérez, presidente del grupo empresarial Ascuba, dijo:
en resumen, nosotros este año no cumpliremos la zafra azucarera, pero sí aspiramos a hacer el máximo de aporte a la caja de financiamiento, además de otras exportaciones que estamos haciendo a partir de los favorables precios del alcohol. Un grupo de territorios nuestros y 12 centrales no fueron capaces de recuperar en el tiempo la producción de azúcar.
La nación caribeña consume entre 600.000 y 700.000 toneladas métricas de azúcar por año y tiene un acuerdo para vender a China 400.000 toneladas métricas anualmente. Vende el resto en el mercado abierto. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y personas recluidas en un centro de aislamiento, esto en Matanzas, tendrán que encargarse de la higiene del lugar, según autoridades de salud. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Tras varias denuncias, una comisión de salud pública de la provincia Matanzas visitó este lunes el centro de aislamiento José María Aguirre, ubicado en el municipio Jagüey Grande, y en el lugar informaron a las personas allí albergadas por sospecha de coronavirus que tienen que seguir encargándose de la limpieza de las instalaciones porque no tienen personal para esas funciones. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Armando Abascal, residente en Carlos Roja, Matanzas, de donde son algunas de las personas que han sido llevadas a ese centro.
Pero esta comisión en definitiva no resolvió nada. Lo que le hizo fue que dijeron que ellos tenían que seguir limpiando los baños, tenían que seguir limpiando los pasillos y que iban a dar guantes para que todo el desperdicio general y todo lo echaran en un saco y lo pusieran a la parte afuera donde lo recogieran personas.
Todo ocurrió después de que el lunes Abascal, integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y su esposa, la activista Ania Zamora, denunciaran la situación en un puesto de salud enclavado por el coronavirus en su localidad.
Y cuando nosotros llegamos, nos fueron casi de forma represiva. Nosotros dijimos, no, un momento, no tenemos pruebas. Nosotros nunca hablamos sin pruebas. Entonces le empezamos a enseñar las fotos de la comida en desperdicio, de las condiciones del baño, donde los mismos enfermos allí tienen que limpiar.
Muchos de nuestros vecinos que han sido llevados al centro de aislamiento tienen miedo, dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora, ya que la comisión se dirigió a ellos de forma agresiva debido a las denuncias.
¿Que por qué ellos habían sacado esa información? El familiar me refiere que ellos fueron en muy mala forma, que por qué habían tenido que decir eso de forma agresiva.
Yo quisiera saber si en el Cira García, en todos esos lugares donde tiene el Comité Central, el IPECAD, donde van todos los magnates de este país, ellos también tienen que limpiar baños y dejar la comida en desperdicio ahí dos o tres días. Que alguien la recoja, que alguien me explicara eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Seguimos ahí en Matanzas porque autoridades cubanas intentan llevarse a un hospital a integrantes de una familia de la oposición. Esto ocurre en Colón. Están presuntamente acusados de tener síntomas del coronavirus y los detalles nos los da desde allí, desde Colón, Francisco Rangel.
Bueno, mire, Felipe Marrero, el esposo de Caridad Burnal, de Dama de Blanco, de aquí de Colón, él hace tiempo tiene problemas de bronquiectasia, llevaba muchos días con el pulmón inflamado y falta de aire. Y hoy se llevó al hospital de Colón, Hospital Mario Muñoz, donde allí lo remitieron hacia la ciudad de Matanzas, el hospital militar. Pero ya después lo remiten, o bien llegó la ambulancia a las 5:05 de la tarde, vienen a nuestras casas, a la casa de Caridad Burnate y a la mía, que vivimos a una distancia de unos 150 metros, con una guagua a tratar de recogernos, porque dice que Felipe Marrero Manes estaba por sospecha de coronavirus. O sea, esa es mentira. Hay un intercambio con estas personas de salud y hasta que, bueno, vamos por tres días, lo vamos a llevar para la escuela de medicina y ahí ustedes van a ser atendidos. Y entonces Caridad Burnate le dijo, pero es que allí podemos contraer ese virus y nosotros no tenemos nada. Tenemos un niño de 2 años y una anciana de 9 un año, en mi caso, en el caso de aquí, tengo un niño de 8 años. Y bueno, a tanto discusiones y intercambios de palabras con ellos, pensamos que fuera iban a traer a la policía, pero no, vimos la directora de Policlínico aquí de Colón, la subdirectora, y dio la contraorden de que nos iban a dejar en observación domiciliario en nuestras casas. Quiere decir que solamente una persona debe salir por la mañana, tratar de resolver, no sé qué vamos a resolver, porque aquí nada fue de régimen para la población, y mirar en seguir. O sea, hasta que nos tendrán vigilancia para que no salgamos a la calle.
Mientras tanto, la demora de los resultados de las pruebas para detectar pacientes con el COVID-19 y la falta de capacidades en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila para atender enfermos con otros problemas de salud golpean a la población. Roberto Valdivia, residente en esa ciudad, ofreció detalles a Radio Martí.
Según una periodista de aquí, del periódico Invasor, el problema está de que no se reportan porque hay más de 90 exámenes que se enviaron que no han llegado los resultados. Quiere decir que los deben, se enviaron para allá, no dicen el motivo por qué no han llegado. Hay quien dice que hay problema con los test, que hay problema con los productos para hacer la prueba, pero bueno, el caso es que se deben pruebas y entonces llevamos más de una semana que no se reportan casos positivos en Ciudad Vera. El hospital de Morón se habilitó como hospital para la COVID única y exclusivamente, y todos los casos aparte, para cualquier problema de salud, de urgencia, cualquier otro tipo de enfermedad que haya, son única y exclusivamente en el hospital Antonio Loaiza Girahola del municipio Ciego de Ávila. Y en algunas zonas, en algunos policlínicos que tienen cuerpos de guardia, por estos cuerpos de guardia no tienen las cosas necesarias para enfrentar muchos casos de urgencia que llegan allí. Ahí llega una gente con un infarto o algo de eso y lo remiten enseguida para el hospital provincial del Ciego de Ávila. Quiere decir, nos quedamos con un hospital en la provincia para atender todos los casos que no sean COVID, que es el hospital Antonio Loaiza Girahola. Es muy difícil a veces con los médicos, porque llegas al hospital y está colapsado prácticamente el hospital de Ciudad de Ávila. Ayer estaban los servicios de urgencia allí, llenas todas las camas en los pasillos, porque es que todo se concentró ahora para el hospital de Ciudad de Ávila, que es pequeño. Por ejemplo, en terapia intensiva hay 8, 10 camas nada más, y eso para una provincia prácticamente nada. No puede prestar el servicio que debería prestar.
Roberto Valdivia, con el testimonio de lo que están pasando allí en Ciego de Ávila en relación con la capacidad hospitalaria y los enfermos de coronavirus. Envía un mensaje de esperanza y apoyo al pueblo cubano, entre tanto, el senador Marco Rubio.
Durante este momento tan difícil, nuestros pensamientos están con nuestros hermanos y hermanas en la isla de Cuba, que sé que están sufriendo, primero a mano de un gobierno incompetente que no ha dicho la verdad sobre la seriedad de la situación que enfrenta el país, y también un país que sigue oprimiendo la libertad de expresión. Lo que seguimos deseando para el pueblo de Cuba es la libertad de saber la verdad sobre lo que está pasando, de tener acceso a lo más básico para protegerse a ellos y a sus familias. Seguiremos orando por ustedes y trabajando y abogando a favor de ustedes para que un día sea un país saludable y libre.
Mientras, la legisladora del estado de Montana, Jessica Carjala, ha escrito un artículo de opinión en el periódico The Independent Record pidiendo que Estados Unidos suspenda las sanciones contra el régimen cubano durante la pandemia del coronavirus.
Carjala reconoce que la economía de la isla ya estaba en crisis, aunque culpa por ello al embargo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante casi 60 años.
Reconoce que hay excepciones para los esfuerzos humanitarios, pero dice que la confusión sobre las sanciones y la amenaza de multas paralizantes, así las califica, hacen que la adquisición de suministros médicos sea innecesariamente difícil.
Concluye Carjala que durante la pandemia del COVID-19, Estados Unidos debe suspender las sanciones para garantizar la entrega de suministros humanitarios y médicos que se necesitan con urgencia para el pueblo cubano.
Y ya que mencionamos el embargo, los abogados de un estadounidense que demandó a Amazon por beneficiarse de una propiedad expropiada a su familia en Cuba después de 1959, reclamaron a la justicia que no desestime el caso porque tiene derecho sobre ese terreno.
La demanda fue presentada en septiembre de 2019 en una corte federal de Miami por Daniel A. González, que se acogió al título tercero de la ley Hans-Burton, que fue activado por el gobierno de Donald Trump y entró en vigencia el 2 de mayo de 2019.
González expone que es nieto de Miguel González Rodríguez, fallecido en 1987, y que posee el título de propiedad de 810 hectáreas de tierra en la provincia de Oriente, de la que se extrae carbón, y que Amazon se benefició y traficó con la propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en la propiedad.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Son las 6:48. Tenemos ya la información del tiempo. Así que ya me lo sé, que las altas presiones posibilitan un buen tiempo, en este caso para el sur de la Florida y para Cuba. Así que entre usted en detalle, señor Domínguez.
Efectivamente, Rafael, las altas presiones del Atlántico se extienden esta mañana con fuerza sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, así como el resto de las Antillas, con condiciones del tiempo muy estables, que se extienden además sobre las aguas del Caribe. Para Cuba, en consecuencia, esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas en zona del interior. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Casa Blanca confirmó que planea desmantelar su equipo de respuesta al COVID-19 en un momento en el que los expertos advierten de que el número de muertes por coronavirus podría duplicarse en los próximos 3 meses.
Brasilia. El Tribunal Supremo de Brasil autorizó a la Fiscalía a tomar declaración a 3 ministros del gobierno de Jair Bolsonaro en el marco del caso que investiga las acusaciones del exministro Sergio Moro contra el mandatario.
Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que prolongará hasta el 25 de mayo la cuarentena para combatir el coronavirus y añadió a las excepciones del aislamiento a varios sectores industriales y comerciales.
Europa.
Ginebra. El número de casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud alcanzó este martes los 3.480.000, mientras que los fallecidos superan los 241.000.
Londres, el Reino Unido y Estados Unidos comenzaron a abordar un ambicioso y complejo acuerdo comercial con el que Londres aspira a eliminar los aranceles transatlánticos tras el Brexit.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco realizó hoy un llamamiento para que en este momento de crisis se dé dignidad a todos los trabajadores e hizo referencia a la explotación de los trabajadores del campo, muchos de ellos migrantes.
Asia.
Pekín. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha registrado 2 nuevos positivos por el coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone que el país continúa con el número de nuevos casos en un solo dígito durante el mes de mayo.
Tokio, el fármaco antiviral Remdesivir podría recibir aprobación en Japón para el tratamiento de pacientes con COVID-19 allí en Japón el jueves, mañana, cuando se reúna un panel de expertos médicos del gobierno.
Manila. Líderes de la iglesia y el sector empresarial filipino expresaron su preocupación por el cierre, por orden del gobierno, de una de las mayores cadenas de radio y televisión del país, que ha sido una importante fuente de información sobre la pandemia del coronavirus.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. El ejército israelí bombardeó en la madrugada de este miércoles posiciones militares del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza tras detectarse el lanzamiento de un proyectil desde el enclave.
El Cairo. La Fiscalía General de Egipto abrió una investigación por la muerte en prisión del joven director y fotógrafo Shari Habash, conocido por dirigir el videoclip de una canción de burla del presidente del país, causada supuestamente por la ingesta de alcohol por error.
Rabat. Los tribunales de Marruecos han puesto en marcha por primera vez en su historia los procesos telemáticos, un proyecto que llevaba años en discusiones y que se ha concretado ahora gracias a las medidas de confinamiento decretadas por el coronavirus.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Me estuve informando del estudio que científicos norteamericanos realizaron sobre el medicamento cubano llamado interferón y que resultó ser un fraude, una estafa más de la dictadura, que le ha vendido hasta ahora ese medicamento a más de 35 países en el mundo a haciéndoles creer intencionalmente, sabiendo que era mentira, que el interferón servía para combatir el coronavirus. Escuchen lo que dijo el médico cubano, que presentan como el descubridor del interferón, doctor Luis Herrera. En una entrevista exclusiva para Telesur, dijo lo siguiente: el interferón puede ser efectivo, como está ocurriendo en China. El interferón, siguió diciendo el doctor Luis Herrera, y agregó que sirve para controlar y posteriormente desaparecer el virus. Y continuó destacando la efectividad del medicamento contra el coronavirus, y lo hace por la cadena de televisión Telesur de Venezuela, para engañar a los países latinoamericanos. Es criminal lo que ha hecho este doctor. Solamente piensen lo que descubrieron los profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, doctores Alex K. Chalek y José Manuel Ordoaz Montañez, que el interferón cubano hacía la infección más virulenta y más grave. Piensen cuántos miles de enfermos que recibieron el medicamento se agravaron y fallecieron. El resultado del estudio de los científicos norteamericanos se publicó en Science Alert y en El Confidencial, y lo comentó el día 28 de abril CubaNet en uno de sus artículos. El interferón no cura ni mitiga la epidemia, solo sirve para hacer más grave y virulento el coronavirus y precipitar la muerte del enfermo. Muchos quizás, si no hubiesen recibido ese medicamento cubano, estarían vivos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:55 minutos. Vamos ya a la información deportiva con boxeo, fútbol, béisbol, baloncesto. Todo lo que usted quiera saber. Los comentarios en la voz de Edemio Navas.
Buenos días, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes.
Gracias.
Ya casi las 7 de la mañana, 7:05, como se va el tiempo, ¿verdad?
Se va rápido.
Brevemente, sí, ayer comenzó la Liga de Corea del Sur, tal como señalé en el primer espacio deportivo de hoy, miércoles, y hablamos del gran trabajo que realizó el cubano Odrizzi Samaret de Spain. Dejó el partido a su favor 2-1, pero el bullpen falló por completo. Vino en el séptimo inning Kim Jae-jung y le hicieron 3 carreras limpias en una entrada de labor. De todas formas, Odrizzi Samaret, el capitalino, lanzó 6 entradas, le conectaron 4 hits, ponchó a 8, no dio boleto, pero tuvo buen control, y le anotaron una carrera que fue limpia, que fue precisamente en la parte inicial de la 5ª entrada, se fue en el 7º inning. Y bueno, ahí perdió el equipo de Odrizzi Samaret, el Kate Wiss, ante los Gigantes del Lote, 7-2. Y bueno, en el otro partido, el equipo de los Osos de Dawson, ahí juega el cubano José Miguel Fernández, perdió 8-2 ante los Mellizos LG, esa gran compañía que fabrica televisores, refrigeradores, fabrica de todo, muchos efectos electrodomésticos. Bueno, el LG también fabrica teléfonos inteligentes. El LG ganó 8-2 a los Ositos de José Miguel Fernández. Y aquí precisamente el Matancero fue el mejor bateador en este primer partido. Se fue de 4-2 como bateador designado y quinto en el orden de bate detrás del Lakefield Kim Jae-won, quien se fue de 4-1. Así que Fernández fue el único pelotero de su equipo que conectó 2 hits en esa jornada. José Miguel está cumplimentando su segunda temporada en la Liga de Corea del Sur, que comenzó ayer martes, con un salario garantizado de 450,000 más bonificaciones. Buen dinerito para este yumurino, que bueno, en 2013 formó parte del equipo Cuba que intervino en el Clásico Mundial de Béisbol. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos hablando del pitcher Dan Straily, un ex lanzador de aquí de Miami, de los Marlins, y hablaremos de los futbolistas del Barcelona. Ya hoy regresaron al campo por primera vez desde el principio de marzo por el coronavirus, un virus que comenzó en China a finales del pasado año, y bueno, después ampliaremos el tema de estos jugadores del equipo de Barcelona. Y también estaremos hablando de Runey Castillo, que se encuentra de visita en Cuba, fue a ver a su familia allá, Ciego Ávila. Y bueno, Cibercuba publicó un reportaje amplio donde aparece una foto de Runey con parte de su familia y sus amistades ahí en la provincia de La Piña. Ciego de Ávila, la tierra de Armandito Martínez. ¿Te recuerda Armandito, Martínezito? Uno de los grandes púgiles que dio Cuba en la década de los años finales 70, después en los años 80, cuando Armandito ganó el título olímpico en 1980 en Moscú, y aquellos memorables combates con Shaun O'Sullivan, el agresivo peleador canadiense, quien, bueno, después tuvo una buena carrera en el boxeo profesional. Armandito, ya retirado del boxeo, se mantiene activo como entrenador ahí en La Habana Vieja. Así que más deportes sobre las 7:22, ampliando el tema de los cubanos en las ligas de Corea del Sur, y también de Ariel Miranda, que sigue en la Liga de Béisbol Profesional de Taiwán. Así que, deportes, buenos días.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian que el régimen cubano se aprovecha de la crisis del coronavirus para amenazar activistas y periodistas independientes.
En huelga de hambre se encuentra el preso político Yuselín Ferrera, integrante de la UNPACU.
El gobierno interino de Venezuela se desliga de la supuesta operación de invasión.
Diosdado Cabello reclama a la OEA y el Grupo de Lima por no hacer declaraciones sobre el intento de invasión.
Aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca anuncia que desmantelará su Consejo de Expertos del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
A las 7:01 estamos comenzando el camino de la información aquí en esta segunda hora de Radio Martí Noticias, que va de 6 a 8 de la mañana. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda Arjona es nuestra productora. También está junto a ella, pues, Teudy Giró, el ingeniero de sonido. Allá en la sala de redacción se encuentran Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, sus presentadores informativos, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En una celda de castigo y en huelga de hambre se encuentra el preso político Yuselín Ferrer Espinosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Fue detenido el 12 de abril en Santiago de Cuba y desde entonces lleva a cabo esta huelga de hambre. Ferrer Espinosa fue llevado recientemente a la prisión de Aguadores, allí en Santiago. Y desde allí, vía telefónica, un preso contactó a Ovidio Martín Castellanos, coordinador del UNPACU, quien hizo la denuncia a Radio Martí.
Sabemos que Yuselín fue detenido el día 12 de abril y llevado a la estación policial número 1 acá en Santiago de Cuba, conocida como Micro 9, y allí le empezaron a acusar falsamente de un delito de atentado. Celín estaba en la puerta de su casa y le pidieron el carnet de identidad a un grupo de jóvenes que había. Él no lo tenía, estaba abajo en el edificio. Le dijo, no, vivo arriba, voy a buscar el carnet. Cuando él se dispuso a salir a buscar el carnet, que empezó a subir la escalera, la policía le cayeron atrás y en la misma puerta de su casa, cuando estaba allá para entrar, ahí le agarraron. Él empezó a profesar consignas antigubernamentales por las violaciones que se estaban cometiendo y la forma arbitraria en que le estaban deteniendo. Bueno, él fue trasladado a Aguadores el lunes de la semana pasada. Lo llevaron directamente para la celda de castigo. En esta celda de castigo se está siendo torturado y ha sido hasta golpeado por parte de los represores, por parte de lo que tiene que ver el orden interior de la prisión, tratando de disuadirlo para que disponga la huelga de hambre en la cual está sumido desde acá, desde la unidad policial. Un preso llamó ayer en la tarde, me llamó personalmente a mí para decirme que en la prisión de Aguadores se encontraba Yuselín y que estaba en huelga de hambre y que estaba en una condición muy crítica.
Por su parte, la Organización Defensora de los Derechos Humanos insta al régimen de Cuba a dejar de utilizar la crisis del COVID-19 como pretexto para acorralar a las voces alternativas. José Luis Ramos amplía la noticia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en Cuba se produjo una reducción drástica de las libertades individuales en medio de la pandemia del COVID-19. Alejandro González Arraga, director ejecutivo de la organización, dijo a Radio Martí que abril ha sido un mes atípico para la evaluación del comportamiento de los derechos humanos en la isla.
Ellos están ahora aprovechando esta sombrilla que le da el COVID para limitar aún más las libertades individuales. Evidentemente nosotros estamos preocupados porque el gobierno, aprovechando esta coyuntura, podría extender su represión.
El observatorio cita los casos de periodistas independientes y activistas acosados y amenazados por la seguridad del Estado, como Ladies de Spain, Joe Suárez, Camila Costa, entre otros. El informe también incluye el caso de Enix Berrio Sardá, detenido y multado después de presentar ante la Asamblea Nacional una solicitud de revisión de dos artículos del Decreto 370 que limitan la libertad de expresión y son inconstitucionales. En medio del aislamiento social, pudieron documentar 157 acciones represivas el pasado mes, de las cuales 88 han sido detenciones arbitrarias.
En medio de toda esta precariedad, el gobierno ha incrementado la represión aprovechando esta sombrilla, ¿no? Hemos tenido noticias de que alrededor de 500 personas, sí, un número significativo de personas han sido sentenciadas, enjuiciadas en juicio expedito y ejemplarizantes.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos se instó al régimen cubano a detener su maquinaria y dejar a un lado su talante represivo, especialmente en estas horas, y a dejar de utilizar la crisis como pretexto para acorralar a las voces alternativas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el segundo feminicidio del que se tiene noticia, después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en Cuba, ocurrió hace escasos días en un barrio rural de Guira de Melén, en Artemisa. Yolanda Huerga estuvo indagando sobre este hecho.
Una cubana embarazada de 5 meses fue asesinada por su expareja el domingo 3 de mayo en la comunidad de La Palma, del municipio artemiseño de Guira de Melena. El segundo feminicidio del que se tiene noticia, después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla.
La noche del domingo ocurrió un homicidio que ha consternado mucho a toda la comunidad guireña,
dijo el periodista independiente guireño Jorge Bello Domínguez, quien puntualizó que la fallecida se llamaba Yuneidi Alcántara Romo y su residencia legal era en el barrio La Cachimba, cercano a La Palma, donde vivía con su nuevo compañero.
El agresor fue su expareja, que se encontraba incluso recluido, prófugo del correccional, hacía 3 días. Él entró, roció líquido de combustión con un machete, le propinó herida a la pareja de la muchacha y automáticamente fue y agredió a la muchacha con varios machetazos que le cortaron las manos, incluso una menor, que precisamente era su hija. Logra salir, es la que da de la voz de aviso. Los vecinos trasladaron a la muchacha moribunda hacia el policlínico local, donde ya falleció.
El actual esposo de la mujer asesinada se encuentra en estado grave en el hospital de Guira de Melena a causa de la agresión, pero está fuera de peligro la menor de 9 años, hija de la víctima y de su agresor, que ya está tras las rejas. A mediados de abril, un hombre mató a su exesposa y sus 2 hijas de 2 y 5 años de edad en el barrio rural El Indio del municipio municipio Amancio Rodríguez, en Las Tunas. De acuerdo a las más recientes cifras del Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública, 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
¿Cuál es la situación de la agricultura en el país en medio de la pandemia del coronavirus? Para la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso tiene precisamente la opinión de un campesino de Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal.
Bueno, en San Diego, ahora en estos momentos, se sembró, hasta hace poco vino la cosecha del tomate. Se sembró tomate, el frijol, realmente la mancha acabó con él. Muy pocos campesinos pudieron coger poquitos de frijoles, quiere decir que este año en San Diego no va a haber frijoles, algún poquito de maíz y muy poco, porque ni siquiera para abastecer harina de maíz a los mercados. El CAI Arrocero está atravesando por una transformación que pertenece también aquí al municipio de Los Palacios, donde hay una corporación mixta de los vietnamitas, que ellos están ahí tratando de hacer algunos tipos de cultivos de terraza y demás. Yo considero que si la agricultura cubana no toma medidas serias, que yo creo que no lo va a hacer ya, si no lo ha hecho hasta ahora, va a ser difícil la situación del cubano. Díaz-Canel también hizo varias intervenciones con respecto a lo mismo, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, pero en realidad, hermano, la situación es mucho más seria. Es una incógnita para el campesino cubano la agricultura. La falta también de, estamos a esto sumándole, la falta de pesticidas, la falta de fertilizantes, porque el 60%, o diría 6 millones de hectáreas, que son las que prácticamente son viables, las que tienen las características necesarias, no son en todo el país, no están distribuidas geográficamente en todo el país, unas pertenecen al centro, otras pertenecen al oriente. Pero de esas 11 millones de hectáreas, que serían 11 millones de hectáreas en total, que serían sembrables, cultivables, de esos 11 millones, solamente 6. Los otros necesitan agua, necesitan fertilizantes, necesitan diferentes tipos de siembra, siembras escalonadas, siembras de cultivo, la polisiembra. Entonces, no se cuenta con los recursos. De ahora, de hecho, Díaz-Canel dijo que era una gran preocupación para el país la situación del combustible, pero que sin el combustible se iban a tomar alternativas para apalear la situación de la agricultura. Pero yo considero que no va a ser así, porque lo que yo conozco, lo que está a mi alcance, lo que yo he podido conversar con diferentes campesinos de diferentes lugares de aquí del país, me cuentan y me dicen que en estos momentos no tienen, la mayoría no tienen combustible para poder rotular las tierras, la mayoría no tienen los insumos necesarios para poder cultivar y poder trabajar la tierra. Entonces quiere decir que estamos envueltos en una mentira más, en una de las tantas mentiras.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:12, vamos ahora a Venezuela. Allí en Venezuela se ha agudizado este tema de la confrontación entre Caracas y Washington, porque el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, sigue acusando al de Estados Unidos por esta supuesta invasión armada en la cual murieron unas 8 personas y hay varios detenidos. Realmente el gobierno interino, el que preside Juan Guaidó, se está desligando de esta operación llamada Operación de Mercenarios por Nicolás Maduro. Vamos a conocer detalles con lo que nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
13 personas presuntamente involucradas con un supuesto intento de incursión para generar hechos violentos en territorio venezolano han sido detenidas en las últimas horas, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses, militares retirados, y Josnar Adolfo Baduel, hijo de Raúl Baduel, un exministro de la defensa de la administración de Hugo Chávez, detenido desde hace varios años. Familiares de algunos de los detenidos, entre ellos Margaret Baduel, hermana de Baduel, asegura que se trató de una detención injustificada y exige conocer el paradero de su familiar.
Exigiendo que su defensa pueda conocer sobre el caso y se nos es negada la información. La única respuesta es que no hay respuesta. Queremos responsabilizar al régimen de lo que le ocurra a mi hermano y también a mi padre.
En tanto y a través de un comunicado, el gobierno interino liderizado por el presidente encargado Juan Guaidó dijo no tener ninguna relación ni responsabilidad alguna en el accionar de la empresa Silvercorp o su representante, un veterano de guerra estadounidense que se atribuyó la denominada Operación Gedeón y que asegura haber firmado un contrato con Guaidó para llevar a cabo la operación. Además, exigió respeto a los derechos humanos y garantías fundamentales de los detenidos. Mientras que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el objetivo era asesinarlo, comandantes de la Fuerza Armada, entre ellos el almirante en jefe Remigio Ceballos, manifestaron respaldo al gobierno de Maduro, quien ordenó la búsqueda de posibles amenazas dentro del país.
Vamos a ejecutar operaciones de escudriñamiento a lo largo y ancho del territorio nacional, todos los medios de la Fuerza Armada, más de 25.000 hombres y mujeres.
En tanto, muchos ciudadanos manifiestan confusión y suspicacia ante las versiones que han surgido sobre este caso. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Donald Trump dijo que su gobierno no tiene nada que ver con un supuesto ataque a Venezuela, donde fueron apresados dos exmilitares estadounidenses, según el diputado gobernante Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la situación en Venezuela no tiene nada que ver con el gobierno estadounidense, refiriéndose a dos ciudadanos norteamericanos detenidos por Caracas.
I just got information.
Él dice que acaba de recibir la información y que no tiene nada que ver con el gobierno estadounidense. Trump hizo el comentario a periodistas en la Casa Blanca después de que el presidente en disputa en Venezuela, Nicolás Maduro, dijera el lunes que había dos estadounidenses entre los 13 detenidos como parte de un grupo de mercenarios que intentó una incursión armada en el país. Según las autoridades venezolanas, 8 personas murieron en la fallida incursión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hoy el periódico El Universal publica declaraciones de Diosdado Cabello, el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la oficialista Asamblea, criticando la postura de la OEA y el Grupo de Lima por no pronunciarse ante el frustrado y supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Cabello, quien volvió a culpar a Estados Unidos de lo que calificó como intento terrorista contra el país, dijo, después de preguntarse dónde están el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el Grupo de Lima, que se quedaron calladitos.
Así habló en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal venezolano de televisión, y agregó que la implicación de Washington quedaría evidenciada al término de las investigaciones. Vamos ahora a lo que ha señalado el Observatorio Venezolano de Prisiones, también la Iglesia Católica de Venezuela. Coinciden ambas en calificar de masacre el asesinato de al menos 47 reclusos en una cárcel del interior del país el 1 de mayo, con el saldo adicional de 75 heridos.
El observatorio denunció que custodios del penal ubicado en la ciudad de Guanare balearon a un grupo de presos que reclamaban por la retención de alimentos que familiares habían entregado minutos antes.
El régimen de Maduro hace silencio en relación con esta situación originada ahí en la cárcel. En definitiva, se ha limitado a decir que se trató de una fuga. Y por su parte, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos de Venezuela indicó que la respuesta de los funcionarios de la cárcel a un reclamo por hambre y falta de comida había sido agresiva, violenta e injusta.
Mientras, el observatorio rechazó la tesis del gobierno de que el hecho ocurrió tras un intento de fuga. La iglesia exigió una investigación independiente.
A las 7:17, detalles de un frente frío débil que afectará el noroeste de la Florida. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre Georgia y el noroeste de la Florida que penetra las aguas del Golfo con una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, esta mañana soleada, muy bonita y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje, digamos, litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La Casa Blanca confirmó que planea desmantelar su equipo de respuesta al COVID-19 encabezado por el vicepresidente Mike Pence, lo que dejaría al gobierno sin una sala de crisis centralizada en un momento en que los expertos advierten que el número de muertes por coronavirus podría duplicarse en los próximos 3 meses.
Se espera que el equipo de respuesta, que incluye a respetados expertos en salud, reduzca gradualmente sus operaciones en el próximo mes y finalmente las distribuya entre distintas agencias del gobierno, explicó el vicepresidente Mike Pence.
Pence señaló en declaraciones a la prensa que se está pensando en el día feriado del 25 de mayo o a principios de junio como la fecha en la que se podría empezar la transición para que las agencias del gobierno empiecen la respuesta nacional de una forma más tradicional.
Por su parte, Rick Bright, un científico del gobierno de los Estados Unidos, está listo para testificar en una audiencia del Congreso la próxima semana.
Bright va a presentar una denuncia de irregularidades, alegando que se tomaron represalias contra él por insistir en propuestas científicamente investigadas y una respuesta más agresiva de la agencia al COVID-19.
La congresista Anna Exhood dijo que la queja de Rick Bright plantea serias preocupaciones sobre la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia de coronavirus.
Según manifestó la congresista Anna Exhood, esta queja alega que la administración ha puesto al amiguismo y las disputas internas antes de proteger la salud de los estadounidenses durante una pandemia, y agregó que la queja del doctor Rick Bright merece un examen.
Bright dijo que su unidad a la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico fue presionada para que invirtiera en medicamentos y vacunas que carecían de mérito científico, incluida la droga hidroxicloroquina.
Desde Washington nos llega también la noticia de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha continuado presionando por el próximo plan para combatir la pandemia, un paquete de más de 800 mil millones de dólares a revelar próximamente, aunque la Cámara sigue cerrada mientras se reabre el Senado.
La clave para reabrir la economía, según los demócratas, es una campaña vigorosa de pruebas de COVID-19 a la población. También se prevé que propondrán una nueva entrega directa de fondos a la gente, a los estados para impedir los despidos y a las empresas para apuntalarlas mientras continúa la orden de permanecer en casa.
Impedir los despidos, eso es algo que no ha podido hacer la compañía Airbnb. Airbnb, un servicio por Internet que facilita el alojamiento de viajantes en casas o apartamentos particulares y que tiene licencia del Departamento del Tesoro para operar en Cuba, según me comunicaba nuestra productora Exilda Arjona. Pues bien, Airbnb está despidiendo a cerca del 25% de su fuerza laboral debido a la pandemia de coronavirus.
Además, se informó que casi 1.900 empleados serán despedidos en todo el mundo.
Agregó que se espera que los ingresos de este año sean menos de la mitad de lo que fueron en el 2019.
Airbnb se hizo muy popular en Cuba y la población lo utilizaba mucho para anunciar y alquilar sus casas particulares.
Ahora hay un slump. Recuerden que no hay turismo. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha urgido a los países de América Latina a ser cautelosos con esto que llaman el desescalamiento de las medidas para contener la propagación del COVID-19. Advierte la Organización Panamericana de la Salud que la transmisión es aún muy alta. France Press amplía.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió el martes sobre el desescalamiento de las medidas para contener la propagación de la COVID-19, que todavía tiene alta transmisión en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México.
A todos los países de las Américas les insto a que consideren el siguiente enfoque. Primero, sean cautos. Reducir las restricciones demasiado rápido puede acelerar el esparcimiento del virus y abrir la puerta a un aumento dramático o a la propagación a áreas adyacentes. La OPS afirmó que hay países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México, donde los casos se duplican en 4 días o menos. Es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión sigue siendo muy alta en esos países y deben implementar toda la alta gama de medidas de salud pública que existen. Pruebas exhaustivas, rastreo de contactos, aislamiento de casos y, claro, el distanciamiento social. Casi 90.000 personas han muerto en el continente americano debido a la enfermedad. La mayoría se concentran en Estados Unidos y Canadá, con casi 73.000 decesos. En tanto, en Latinoamérica y el Caribe, donde se espera alcanzar el pico de contagios en las próximas semanas, ya se registran casi 15.000 fallecidos.
Mientras en El Salvador, unidades combinadas de la policía y soldados han intensificado los controles vehiculares en todo el país, con énfasis en las entradas y salidas de la capital para tratar de concientizar a la población que debe permanecer en casa cumpliendo con la cuarentena.
Los casos de COVID-19 se elevaron un 5,7% en El Salvador, para totalizar 555, de los que la mayoría se mantienen sin síntomas, de acuerdo con datos oficiales consultados. La cifra de personas fallecidas se mantuvo en 13.
En Colombia, mientras tanto, el presidente Iván Duque ha anunciado la prolongación de la cuarentena obligatoria hasta el 25 de este mes. Aclaró Duque que mientras tanto se va a reactivar paulatinamente la venta de automóviles, muebles al por mayor y los servicios de lavandería, librerías y papelerías. Y en paralelo se autorizó que los menores de entre 6 a 16 años que están en sus casas puedan salir a las calles acompañados de un adulto 3 veces a la semana por media hora. Las actividades escolares y de transporte aéreo siguen suspendidas. Lo que no se ha suspendido allí es el comentario, la polémica, el escándalo que se agiganta cada vez más debido a este presunto espionaje a periodistas colombianos y también norteamericanos por parte del ejército colombiano. Jair Díaz, de La Voz de América, amplía.
Una revelación del medio de comunicación colombiano, la revista Semana, a la que tituló Las carpetas secretas, dejó al descubierto el espionaje del que eran víctimas varios periodistas, entre ellos profesionales del periódico The New York Times.
El acto ha repercutido en el gobierno de Colombia, puesto que más de 34 periodistas estaban siendo vigilados ilegalmente. En la lista aparecen nombres como Nick Casey, corresponsal del The New York Times, Juan Forero, reportero de The Wall Street Journal, John Otis, periodista de The National Public Radio e investigador de la ONG estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas, Lindsay Adario, fotoperiodista de The National Geographic y 3 fotógrafos de The New York Times. Todos viven en Estados Unidos. El presidente colombiano Iván Duque condenó estos hechos.
Ese tipo de conductas frente a miembros de la prensa son inadmisibles. Tenemos que llegar hasta el fondo con sanciones ejemplarizantes.
Decenas de periodistas colombianos se unieron para rechazar este hecho firmando un documento al cual designaron ¿Por qué nos vigilan? Y lo hicieron de la mano de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Cientos de periodistas consideraron que esas actuaciones constituyen a graves violaciones al artículo número 13 de la Convención Americana sobre el Derecho Humano y a la Constitución Política de Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
A las 7:26 ya tenemos en la línea telefónica a Edemio Navas. Para hablarnos de cuál modalidad deportiva en un principio, Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, sí, para todos en Cuitra Bella. Vamos a hablar de un ex-manager del equipo de los Cachorritos de Chicago, amigo, pero a propósito, Orlando Guajiro Peña.
Sí.
Ambos coincidieron en muchos partidos cuando Guajiro era jugador y, bueno, el señor Eldrick Salty Sagwell era gerente general del equipo Los Cachorros. Lamentablemente se pudo conocer que acaba de fallecer en Chicago a la edad de 96 años. Tuvo una gran trayectoria como entrenador, secretario de prensa, secretario asistente, y fue vicepresidente incluso de Los Cachorros y gerente general durante poco más de un año. Así que nuestro más sentido pésame a la familia del señor Salti, que acaba de fallecer, también a sus amistades. Nos vamos de aquí a Corea del Sur. Ayer martes comenzó la liga de ese país asiático y el pelotero de Matanzas, José Miguel Fernández, se fue de 4-2 como quinto en el orden al bate y además designado de esa novena. José Miguel, que tuvo un gran año en el 2019 en su primera temporada en Corea del Sur, cuando fue líder en hits con 197 y segundo en promedio ofensivo con un promedio excelente de 344, conectó 8 jonrones, impulsó 88 barreras. Ayer el equipo de José Miguel, los Osos de Dosan, perdieron 8-2 ante los Mellizos LG. Y en el otro partido, Odrizzi Amar de Spain lanzó tremenda pelota al capitalino, sin embargo no tuvo suerte, perdió su encuentro ante el estadounidense Dan Straily. Seguramente muchos se recuerdan cuando Straily militó durante los años 2017-2018 en el equipo de los Marlins de Miami. En dos años ganó 15 y perdió la misma cantidad. Ayer Odrizzi Amar se enfrentó con Straily y bueno, un gran trabajo de Odrizzi Amar, dejó el partido en el sexto inning 2-1 a su favor, pero después el bullpen falló sobre todo de Kim Jae-yong y también de Lee Sang-hwa, que le hicieron tres carreras limpias sin sacar apenas un out. Perdió el equipo de Odrizzi Amar Catawissa 7-2 ante los Gigantes de Lote. Y bueno, antes de terminar, quiero señalar de que los futbolistas de Barcelona volverán al campo, ya volvieron hoy miércoles por primera vez desde el principio de marzo para someterse a las pruebas de detección del coronavirus, mientras los clubes de esta liga española emprenden el regreso a la actividad antes de volver a la acción en junio, pero sin público. La ampliación de estas y otras informaciones sobre las 7:52 aproximadamente, hay una recta final de este programa. Así que buenos días, deportivas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
7:30, entramos de lleno en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. Terminamos a las 8. Teudy Giró en el control de audio, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La producción es de Exilda Arjona. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El opositor y paciente de VIH-Sida, Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, podría pasar de 3 a 8 años de prisión o en prisión bajo los cargos de atentado agravado. Así lo comunicó el abogado del caso a su primo, el activista Joel Parsons, con quien Radio Martí conversó este martes.
Ayer me llamó y conversó, me dijo que estaba bien, pero que estaba molesto con la situación que está pasándose. Resulta ser que hoy fui a ver al abogado. Y lo que están haciendo con Michael es un crimen. Nosotros presentamos para el cambio de medida una prueba que teníamos de que al principio de la situación ahí se lo llevan detenido, le ponen dos multas a él y a mi tío y lo sueltan. Por ese incidente, la multa es como por escándalo público, ¿no? Entonces nosotros lo presentamos como prueba que no pueden haber dos procesos por una misma razón, por una misma causa, ¿no? Y entonces ellos ahora me tiraron esa multa como prueba para atrás, alegando de que como no fue puesto en la la unidad donde están atendiendo el proceso no tienen conocimiento, no pueden verificar, no pueden, de que esas multas han puesto realmente por esa situación. Y entonces eso es una violación, ¿no? Porque ellos son los únicos que pueden realmente encargarse de averiguar y hacer una llamada y esa gestión. Lo que quieren es enredarlo. El policía hizo una acusación de atentado, pero ahora atentado grabado, porque presentó un certificado de lesiones. Por ejemplo, él si tropezó con una cerca, con una pared, y se raspó la espalda, él vaya a hacer un certificado de lesiones, y eso, aunque sea lesiones leves, pero ya incrimina un poco más el atentado. Es un atentado grabado, es decir, que el atentado normal es de 1 a 3, sin embargo, el de él le están pidiendo de 3 a 8. Lo que están es tratando de cada vez enredarlo más en esa situación. Eso es lo que está pasando ahora mismo con Michael Herrera.
El encarcelado Michael Herrera fue arrestado el 16 de abril, un día después de que protestara en su vecindario, en el reparto allí en San Miguel del Padrón, en La Habana, por la falta de servicio eléctrico, lo que generó un altercado con un agente policial vecino del lugar que intervino vestido de civil y sin identificarse. Recientemente, Herrera fue trasladado desde la prisión de Cien y Aldabó, en La Habana, a un centro de detención para enfermos de VIH-Sida en Güines, en la provincia de Mayabeque.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció 157 acciones represivas durante el mes de abril, de las cuales 88 fueron detenciones arbitrarias.
El observatorio indicó en su informe que el régimen cubano se aprovecha también de la crisis existente con motivo del coronavirus para amenazar a activistas y periodistas independientes.
Se refiere igualmente a la detención del activista Enix Berrio, quien presentó ante el Parlamento una solicitud de revisión de dos artículos del decreto 370 que limita la libertad de expresión.
Y en este sentido hace un llamado de atención sobre la violación del artículo 61 de la Constitución, que establece que las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las cuales también están obligadas a tramitarlas y dar una respuesta.
Y la Red Femenina de Cuba ha expresado su preocupación ante el aumento de los casos de violencia de género en la isla que ocurren en plena pandemia del coronavirus. Marta Adela Tamayo, de la referida red, así lo indicó a Radio Martí.
Desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, pues nos preocupa todo este aumento de violencia contra la mujer en la Cuba de hoy, principalmente en la etapa de aislamiento social. Nosotras seguimos demandando una ley de género, seguimos demandando al gobierno cubano que se tipifique dentro del Código Penal cubano la existencia del feminicidio como un delito, y además de eso pedimos que se den los datos reales de feminicidio en Cuba, porque el gobierno sigue sin transparentar estos datos.
En cuanto a la economía del país, se agudiza la situación en los campos de Cuba, sobre todo por el faltante de alimentos, a la vez que, por cierto, aumenta el vandalismo, y de esto nos habla Tomás Cardoso.
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, recientemente hizo un llamado a los campesinos cubanos ante la compleja situación que vive el país con el coronavirus. La organización pidió a sus afiliados incentivar las producciones de arroz, maíz, frijoles, viandas y vegetales de verano. Campesinos entrevistados por Radio Martí alertan la crítica situación que están enfrentando actualmente y el abandono al que están expuestos por las instituciones estatales. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González informa que en los complejos agroindustriales arroceros de Yara y Río Cauto se desplomaron las producciones por la extensa sequía y la falta del paquete tecnológico.
En la zona rural donde yo vivo, hace dos noches le robaron a un campesino de adentro de la casa, le llevaron a Rinte Güey. A otro le roban la turbina, a otro campesino se le metieron el rancho de tabaco y le llevaron todos los insumos que tenía. Hay una situación de desespero del campesino que no ve la solución porque las autoridades no ponen a nadie.
En Altozongo, Santiago de Cuba, Jordanis Labrada comenta que allí las viandas que se consumen son de producción local que ahora están muy deprimidas.
De momento aquí en Songo, el campesino no va a producir nada hasta que no rompa la primavera. Como no hay regadío ni nada, no va a haber vianda durante 3 o 4 meses.
El productor de frijoles, Ibar González, en la comunidad rural de Lugardita, en Quemado de Güines, Villa Clara, dice que no pueden producir porque toda la maquinaria está en manos del Estado.
Sí, hay hambre. No hay nada de nada. Estamos pasándola en el campo súper terrible. En el periodo especial, podemos decir que eso fue una etapa de lujo, comparado con la situación actual ahora.
Divaldo Barcárcel González vive en la finca San Manuel, a 14 kilómetros de Cárdenas Matanzas. Expresa que allí las tierras están perdidas en Marabú.
Allí
es marabú, mucho marabú, aquí no se está produciendo nada, que esto es una locura.
Y desde San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, el campesino Esteban Ajete Abascal cuenta que por falta de insecticidas se perdió la cosecha de frijoles y maíz.
Estamos llegando a la situación de indigencia, porque se junta el hambre con toda una serie de necesidades del campo cubano.
La Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, anunciaron la semana pasada una campaña para exigir al gobierno levantar el bloqueo interno a las producciones agrícolas y evitar una hambruna en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno cubano reajustó su plan económico y anunció más ahorros y más trabajo como forma de enfrentamiento a la crisis por el coronavirus. ¿Qué dicen los expertos? Pues los detalles los trae Amado Gil.
El Consejo de Ministros de Cuba aprobó un ajuste al plan de la economía de este año, según dijo, forzado por el impacto de la pandemia del COVID-19. Como prioridad, dijo el ministro de Economía Alejandro Gil, se protegerán las exportaciones y se priorizará la producción de alimentos en el país. Pero la realidad es que los cubanos ya están acostumbrados a estas declaraciones, dijo el licenciado en Economía de la Universidad de La Habana, Jorge Ignacio Guillén.
El problema está ahí que no se traduce, no se va de la teoría a la práctica y se queda en una declaración de principio, en una declaración de objetivos y de ideas que se quieren hacer en la economía, pero al final no se lleva a cabo una reforma profunda de la economía.
El ministro Gil dio a conocer una treintena de premisas dirigidas a reajustar el plan económico del país y como prioridad potenciar la producción agropecuaria y potenciar la producción de arroz, plátano, frijoles, boniato, entre otros. Otro error, afirma Guillén, el gobierno tiene que dar luz verde a los campesinos y no dirigirles las producciones.
Descentralizar la agricultura y dejar que la gente produzca, decida cómo producir, qué producir, a quién vender y cómo. Y con esa simple medida, que fue lo que hicieron en China y Vietnam cuando reformaron la agricultura.
El profesor de Economía Carmelo Mesalago dijo que Cuba está envuelta en la tormenta perfecta, economía centralizada, COVID-19, crisis en Venezuela y embargo de Estados Unidos. El Consejo de Ministros no priorizó el sector privado en el reajuste económico del país. Sigue por mal camino, dijo Guillén.
Otro recurso interno que está a la mano es el sector privado. Crear una ley de microempresas, pequeñas empresas, y permitir una mayor participación del sector privado en la economía. La agricultura muestra con creces lo efectivo que puede ser para la economía del sector privado, la gestión privada.
Esto, junto a la descentralización de la economía, dijo Guillén, son tres aspectos que se pueden hacer para paliar la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
7:39. En una entrevista publicada por la revista National Geographic, el científico estadounidense, el doctor Anthony Fauci, nuevamente rechazó las afirmaciones de que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino.
Sí, se observa la evolución del virus en los murciélagos y lo que hay ahora se inclina muy, muy fuertemente hacia que no podría haber sido manipulada artificial o deliberadamente. Fue lo que dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas.
Y agregó que el virus evolucionó en la naturaleza y luego saltó a las especies.
Tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Mike Pompeo, han dicho que el virus podría haber comenzado en el Instituto de Virología de Wuhan, respaldado por el Estado chino. Sin embargo, no han proporcionado la evidencia.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que los 1,000 millones de personas con discapacidad en todo el mundo se encuentran entre los más afectados por el coronavirus. La pandemia está revelando hasta qué punto está marginado este colectivo, dijo Guterres, así como las desigualdades que enfrentan, como la pobreza y tasas más altas de violencia y negligencia. El mensaje en video se publicó junto con un reporte de la ONU que estimó que la gente con discapacidad representa cerca del 15% de la población mundial y el 46% de los mayores de 60 años.
Por otra parte, la economía de la zona euro se contraerá un 7,7% este año debido a la pandemia de COVID-19 y la inflación casi desaparecerá, mientras que la deuda pública y los déficits presupuestarios se dispararán pronosticó la Comisión Europea este miércoles.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Paolo Gentiloni, señaló que tanto la profundidad de la recesión como la fuerza de la recuperación serán desiguales, condicionadas por la rapidez con la que se puedan levantar los confinamientos, la importancia de servicios como el turismo en cada economía y los recursos financieros de cada país.
Por otro lado, la Alianza Opositora de Nicaragua destaca la decisión del Consejo de la Unión Europea de sancionar a varios funcionarios del régimen sandinista. La información con Jorge Orellana.
El Consejo de la Unión Europea sancionó a 6 funcionarios del régimen de Daniel Ortega, acusados de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La Unión Europea aclaró que las sanciones están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense. Los 6 funcionarios sancionados por la Unión Europea también fueron ya sancionados por Estados Unidos. Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica Opositora de Nicaragua, dijo:
Néstor Moncada Lau, Ramón Avellán, Sonia Castro, Francisco Díaz, Luis Pérez Oliva y Justo Pastor Urbina. Estos funcionarios han cometido y ha estado demostrado violaciones a los derechos humanos. La justificación o el argumento para llevar a esta política de la Unión Europea se basa básicamente en 4 puntos. El primero es que no ha habido ningún tipo de avance en materia democrática ni en materia de derechos humanos.
A 2 años de iniciada la crisis sociopolítica en Nicaragua, tras la represión a las protestas civiles en contra del gobierno de Daniel Ortega, el representante de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que en Nicaragua no hay avances tangibles sobre democracia y derechos humanos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el cierre en Filipinas de la principal emisora del país, ABS-CBN, cruza una línea peligrosa, erosiona la democracia y envía una advertencia a quienes corren el riesgo de enojar al mandatario Rodrigo Duterte. Así lo han manifestado grupos defensores de la prensa.
La suspensión el martes del gigante ABS-CBN marca la primera vez que se cierra un importante e independiente canal desde que Duterte asumió el cargo.
Butch Olano, de Amnistía Internacional, señaló que realmente es un día oscuro para la libertad de los medios en Filipinas, que recuerda a la ley marcial cuando la dictadura tomó el control de las agencias de noticias.
Todo proviene de una venganza personal de Duterte contra las redes, dijo la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas.
Y se ha cruzado una línea roja, así manifestó Carlos Conde de Human Rights Watch.
La Corte Suprema ha mostrado poco apetito para fallar contra Duterte en asuntos clave y la legislatura está controlada por sus aliados o patrocinadores.
Mientras se conocían detalles de que el Reino Unido y Estados Unidos han comenzado un ambicioso y complejo acuerdo comercial con el que Londres aspira a eliminar los aranceles transatlánticos tras el Brexit. Las negociaciones se celebran por videoconferencia y se harán hasta el día 15 e involucran a más de 100 negociadores entre ambos países.
En un comunicado conjunto, ambas partes subrayaron que un acuerdo de libre comercio es una prioridad para los dos países y se propone negociar a un ritmo acelerado.
En las últimas horas se conocía de otro ataque realizado por el ejército israelí contra posiciones de Hamas. En próximas emisiones informativas tendremos detalles. Un frente frío débil, como todos los frentes fríos de esta época, va a originarse o va a afectar el sur de la Florida para la madrugada de mañana jueves. O sea, para la próxima madrugada, ¿no es?
Sí, la madrugada de mañana.
No es que me dicen que no, pero es que sí.
Hoy es miércoles, entonces sería la madrugada de mañana.
Claro, la próxima.
Claro, la próxima. Efectivamente, Rafael. El frente frío débil del noroeste de la Florida continuará su lento movimiento al sur y debe llegar muy débil con un muy discreto patrón de nublados y lluvias al sur de la Florida en la madrugada del jueves, con muy pocas probabilidades de afectar a las provincias occidentales cubanas, que por supuesto seguirán con mucho calor. Para Cuba esta mañana, soleada muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Poco lejos en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, para ti y para tu equipo, que tengan un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer conversábamos tú y yo en este espacio sobre el primer aniversario de la activación por parte del gobierno de Estados Unidos del capítulo tercero de la ley Helms-Burton, las distintas opiniones sobre esto, etcétera, y expresaba yo mi criterio en el sentido de que lo fundamental no es lo que los americanos u otros aliados hagan en nuestra ayuda. Lo fundamental es que somos nosotros, los cubanos, los que tenemos que unirnos y quitarnos las caretas para buscar los caminos que nos lleven a la liberación de Cuba y la reivindicación de nuestros derechos, pues solo entonces esas ayudas serán efectivas. Coincidentemente, he encontrado una reciente noticia que incide sobre este tema y debo compartirla contigo. Lo informó diariodecuba.com el pasado 29 de abril. El boxeador Jordenis Ugaz y el pelotero Aroldi Chapman, ambos admirados deportistas cubanos, hicieron un importante llamamiento a todos sus compatriotas a dejar la apatía y la cobardía y hablar de la situación de Cuba bajo una dictadura de 62 años. Permíteme citar algunos fragmentos de lo dicho por Ugaz. Si eres cubano, no importa quién eres ni lo que haces. Si trabajas en una cafetería, si trabajas en un hospital, si eres un negociante, si eres artista o deportista, man, deja la apatía y la cobardía y habla de tu país. Esto no es política. Esto es lo que tenemos una dictadura de 62 años y queremos un mejor país para nuestra gente. Queremos tener un mejor país donde nacimos, donde nos criamos, de donde son nuestras raíces. Y ningún cubano es mi enemigo por su manera de pensar. Pero es hora de hablar por un mejor futuro para nuestra gente. ¡Viva Cuba Libre!, concluyó el boxeador Ugaz. Unos meses atrás, en agosto de 2019, Ugaz había escrito en Instagram lo siguiente, cito: nosotros lo que podemos hacer es que el mundo sepa mejor la realidad de nuestro país. Esto es sencillo. A cualquier pregunta sobre Cuba, decir amo a mi país, amo a mi gente y queremos libertad. Un presidente elegido democráticamente y un país para todos sin importar raza, color ni la manera de pensar de nadie. Punto. Fin de la cita. Mientras estas cosas no sucedan, digo yo, mientras no nos decidamos a no seguir fingiendo, a no seguir dejando solos a los opositores, mientras el mundo no nos vea masivamente tratando de resolver nuestro problema, ni la ley Helms-Burton, ni nada que venga de fuera tendrá su total efectividad. Y como te dije ayer, repito hoy, sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero no por esto deja de ser cierto. Que nosotros nos decidamos y que Dios nos ayude.
Con el título de A la mar al cubatón, Radio Televisión Martí estrena la serie Subterráneo, un recorrido por el hip hop cubano. Hablamos de ello ayer, y es que el primer capítulo de la serie se estrena en Facebook Live este viernes 8 de mayo a las 8 de la noche. Roxana Romero tiene detalles.
La década del 90 en Cuba queda en la historia como una de las etapas más difíciles para el pueblo. Bajo el llamado periodo especial, el país sufrió el desmoronamiento político y económico de la Unión Soviética. Pero esa falta de esperanzas, alimentos y libertades dio vida a un estilo musical que hoy es parte de la vida cotidiana del cubano. El rap. Con este género, la música urbana cubana y sus realizadores han luchado para defender su espacio y sus ideas, abriendo el camino a un sonido urbano más amplio y diverso que incluye el cubatón y el reparto. La primera entrega de Subterráneo de Radio Televisión Martí hará su debut este viernes por Facebook Live a las 8 de la noche. La serie digital recopila la historia del movimiento de la música urbana cubana. Más allá de su tonalidad contestataria, la serie examina cómo estos géneros musicales urbanos cubanos se han independizado de tal manera que se han impuesto como voces importantes dentro de la sociedad cubana, a pesar de que los organismos oficiales nunca les han abierto las puertas.
Canciones de independencia y el tira y encoge del proletariado, el tiro dio en la diana y el rap aterrizó en Cuba y encontró su hogar.
Esa independencia y libertad han significado un gran sacrificio para los artistas.
El rap, hip hop de la isla, es un espejo sociopolítico del pueblo de Cuba.
El primer capítulo de la serie, que muestra los comienzos del movimiento al este de La Habana en el barrio de Alamar, incluye a músicos como Raudel Collazo, El Mola, El Micha y la señorita Dayana, entre otros. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Siete con 52. Edemio Navas nos habla de deportes. Edemio, ¿qué tienes ahora?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Vamos a comenzar con una disciplina que te encanta, el deporte de los puños. También a Johan le gusta el boxeo.
No más que el fútbol, ¿eh? No más que el fútbol.
Bueno, él es el Barcelona en el fútbol, sí. Y de los Gallos en el béisbol cubano. El equipo de los Gurriel, de Lourdes, también de Yurieki, de Lourdes Junior y de Yuneski, que fue el mayor, bueno, que jugó en la Liga Canán, la Liga Canadiense Americana, que ya desapareció, pero bueno, ahí tuvo buenos resultados Yuneski, el mayor. Ahora es entrenador en la ciudad de Miami. Bueno, el Consejo Mundial de Boxeo debió de reconocer el pasado sábado en Las Vegas a los equipos de salud, los grandes héroes de la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, este evento se canceló debido a la situación actual y se ha reprogramado para más adelante. Y bueno, ahí entre los doctores aparece el cubano Ramón García Septién, quien lleva laborando en la Comisión Médica del CMB, que radica en Ciudad de México, lleva ya más de 30 años el profesor García Septién. Y bueno, como se ha informado, Eldred Sackwell, quien trabajó durante más de 40 años en la organización de los Cachorros de Chicago, lamentablemente falleció en la ciudad de Chicago a los 96 años de edad. Fue gerente de ese equipo y además tuvo diferentes posiciones en esa organización de la MLB, las Grandes Ligas. Y los futbolistas de Barcelona volvieron al campo de entrenamiento hoy miércoles por primera vez desde principios de marzo pasado para someterse a las pruebas de detección del coronavirus, mientras los clubes de salida de España emprenden el regreso a la actividad antes de volver a la acción en junio en diferentes estadios, pero sin público. Y antes de despedirme, quería señalar de que, bueno, el cubano Rune Castillo se encuentra de visita en Cuba, fue a ver a su familia, a sus amistades y a compartir. Se espera que regrese en uno de los vuelos especiales que va a poner el gobierno de Estados Unidos de La Habana aquí a Miami, en diferentes líneas aéreas, sobre todo en la línea aérea Delta. Y el cubano José Miguel Fernández se fue ayer de 4-2 como designado en la derrota de su equipo de los Osos de Dosan 8-2 ante los mellizos LG. Mientras el pitcher cubano Odrizzi Amer de Spain debutó en esta liga de Corea del Sur, dejó el partido a su favor, 2-1, buen trabajo, pero finalmente su equipo Catewis perdió ante los Gigantes con marcador de 7-2, pero Odrizzi Amer no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, ya que Kim Yeou falló de relevo. Odrizzi Amer, 6 entradas, una carrera fue limpia, 4 hits y 8 ponches, no dio base por bolas. Más deportes con los titulares sobre las 8:45 de esta mañana. Buenos días.
Ha llegado, amigos, el momento del cierre informativo. Aquí les tenemos los titulares de las principales noticias.
Denuncian que el régimen cubano se aprovecha de la crisis del coronavirus para amenazar a activistas y periodistas independientes.
En huelga de hambre se encuentra el preso político Juscelín Ferrera, miembro de la UNPACU.
Entre 3 y 8 años de prisión podría ser condenado el miembro de la UNPACU, Michael Herrera.
El gobierno de Estados Unidos tramita precisamente una reclamación hecha a la justicia norteamericana para que no se desestime la demanda contra Amazon bajo el título 3 de la ley Helms-Burton.
Estados Unidos no tiene nada que ver con supuesta invasión en Venezuela, afirma el presidente Donald Trump.
El gobierno interino de Venezuela se desliga también de esta supuesta operación de invasión, mientras que el régimen de Nicolás Maduro dice que tiene un audio que supuestamente vincula a Juan Guaidó con esta frustrada incursión marítima.
Diosdado Cabello reclama a la OEA y el Grupo de Lima por no hacer declaraciones sobre el intento de invasión.
La Casa Blanca anuncia que desmantelará a su consejo de expertos que tratan el problema del COVID-19.
Ministro de Defensa de Colombia rechaza acusaciones de espionaje a periodistas y políticos.
Martí Noticias.
Hemos llegado así al final de Radio Martí Noticias. Aquí hemos estado en el control de audio Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado. Ahora viene Levántate Cuba. Ya la gente de Levántate Cuba está aquí. Exilda Arjona se encuentra en el estudio y va entrando, dispuesto ya para conducir Levántate Cuba, Alberto Müller. Así que los dejo en compañía de ambos. Gracias.
Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.